El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo mediodía de este sábado 4 de julio, damos inicio a una nueva edición de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, a cargo del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y Radio UChile 102.5 FM. Mi nombre es Blanca Mesías, soy enfermera y en esta oportunidad me encuentro junto a Denise Parra, enfermera docente de nuestro departamento, para acompañarlos en este programa. ¿Cómo estás, Denise?
Muy bien, Blanca, un gusto aquí acompañarnos nuevamente. ¿Y tú?
Bien, mucha pega, pero nada que no se pueda superar. Bueno, le recordamos a nuestros auditores que nos pueden encontrar en Facebook como Caleidoscopio de la Salud, en Twitter también como Caleido-UChile, e Instagram arroba Caleidoscopio de la Salud para que nos puedan enviar sus opiniones, sus sugerencias o cualquier otra idea que pase por su mente en estos tiempos sobre todo. Y también tenemos en radiouchile.cl disponibles nuestros programas para volver a escuchar si se perdieron de algún detalle. Bueno, ha pasado una nueva semana, tenemos muchas novedades respecto a nuestra actual situación de salud, a la crisis sanitaria. Denise, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Mira, Blanca, yo creo que esta semana lo que a todos más nos llama la atención es cómo empiezan ya a decaer el número de contagiados día a día, pero sin embargo la cantidad de muertos aún va en aumento. Y esto es porque debemos recordar, y para esto es vital mantener, ¿cierto?, la cuarentena y los medios, ¿cierto?, de protección al salir a las calles, que esto es el reconocimiento de 2 o 3 semanas hacia atrás. Ya recordemos que el virus se demora 10 días hasta 14 días en definitiva empezar a manifestarse. Entonces no debemos perder, ¿cierto?, la esperanza de que, aunque estemos guardando cuarentena, aún siga subiendo la cifra de fallecidos. Y frente a esto, la principal estrategia que se está manejando, ¿cierto?, es hacer la trazabilidad desde la atención primaria de salud. Es decir, llamar a la gente por teléfono, ver los casos, ¿cierto?, hacerle seguimiento a cada una de estas personas. Y aquí, enfermería juega un papel sumamente importante, frente a lo cual el Colegio de Enfermeras se reunió con el ministro París esta semana para poder empezar a hacer los acuerdos del apoyo que enfermería prestará directamente. Y es así también, como desde nuestro departamento de enfermería, ¿cierto?, como formadores, la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile está trabajando en proyectos de voluntariado para apoyar esta trazabilidad que se va a hacer directamente en APS.
Efectivamente, tenemos un gran trabajo que se está realizando desde Atención Primaria de Salud. Lo hemos planteado en otros programas previos al que estamos emitiendo en esta oportunidad. Y eso se conecta precisamente con lo que vamos a hablar hoy día. Tenemos un tema muy relevante para la comunidad, para el ámbito de la salud, para enfermería también, y es precisamente la organización territorial y su experiencia respecto a la actual crisis sociosanitaria a propósito de la pandemia. Para esto, hoy día nos acompañan José Silva, quien es enfermero, está cursando un magíster en salud pública, y además es vocero de Movimiento Salud en Resistencia, que es una organización que ha surgido precisamente en el estallido social y que ha sabido responder a diversas necesidades de la comunidad. Por otro lado, estamos también con María José Rodríguez, quien es miembro del equipo de salud de epidemiología del Comité de Emergencia del Metro La Granja, una organización territorial que ya también se ha consolidado en el trabajo con su territorio y en la organización y gestión de diversas iniciativas a nivel local. ¿Cómo están, José, María José?
Hola, hola. Un saludo, Blanca, a todo también el equipo que realiza este programa y también con hartas intenciones de hacernos parte de comentar un poco nuestra experiencia a nivel territorial.
Hola Blanca, aquí bien, saludarlas a todos, a la Patti, a la Denise, a la María Angélica y a la María José, con quien también hemos trabajado en el Comité de Emergencia ahí en el MCR. Aquí saliendo del trabajo después de un día arduo, así que esperamos aportar lo que más podamos en el trabajo que hemos hecho en territorio.
Perfecto, muchas gracias a ustedes por participar el día de hoy. Bueno, damos inicio a esta conversación. Es un tema bastante amplio, para algunos es bastante nuevo y para otros un tema muy potente debido a los efectos que esto puede generar a nivel de salud, por supuesto. José, ¿qué opinión tienes tú respecto a la organización territorial y cómo esto se ha gestado durante los últimos meses prácticamente y ahora ya consolidándose en la pandemia, desde tu experiencia obviamente?
Mira, la organización territorial posterior a la revuelta social de octubre ha comenzado a fortalecerse enormemente en todos los lugares. Las unidades vecinales, que era algo que estaba muy deteriorado, volvieron a recobrar la fuerza, las asambleas territoriales, comité de emergencia, y todas durante el mes de marzo se comenzaron a reactivar, no por la revuelta social, sino por el inicio de la pandemia en Chile, con el primer caso que llegó. Y que finalmente hoy día todo su trabajo ha sido apoyar a las comunidades que han quedado abandonadas por las políticas de Estado y por las políticas municipales, que poco a poco han ido como tratando de amortiguar el impacto de lo que es una ausencia de una política de Estado para poder generar cuarentenas efectivas, para poder que el eslogan de quédate en casa pueda ser efectivo. Requerimos de un ingreso familiar básico para todas las personas, y no solamente por este momento, sino que sea un aporte permanente de aquí al futuro, para un cambio, una construcción de una sociedad que queremos, en donde tengamos todos una protección. Y finalmente las organizaciones han aparecido por eso, porque tenemos personas que no pueden generar una cuarentena obligatoria o preventiva efectiva, porque tienen que salir, tienen que comprar, y ahí las y los vecinos de los distintos lugares han llegado a aportar a que ellos puedan realizar esa cuarentena, yendo a buscar los medicamentos a los SFAM, preparando comida, organizando las ollas comunes, que eso ha sido clave, y que aquí también queremos resaltar que son organizaciones históricas, como muchos dijeron, y muchos senadores, diputados y ministros van a volver a aparecer, siempre han existido, porque un aumento en la ración de comida para poder acompañar al vecino o a la vecina que está sin trabajo, a los que están pasando por una situación de necesidad, ha sido continuo. Entonces, finalmente, saludar a la organización de las ollas comunes. Sabemos que hay comunas que han sido fuertemente golpeadas y que se han levantado estrategias, como por ejemplo en Renca y Pudahuel. Hay aproximadamente en Renca 80 ollas comunes y en Pudahuel unas 60 ollas comunes que están funcionando de lunes a domingo con desfase para poder mantener la cadena de abastecimiento. Así que todas las organizaciones, efectivamente, como te comentaba antes, han surgido para poder mitigar el impacto y poder demostrar que hoy día el trabajo colectivo, una mirada de salud colectiva, es lo que tenemos que comenzar a trabajar para una sociedad más justa.
Es un trabajo importantísimo el que se está realizando. Respecto a eso, María José, tú que participas directamente en la Asamblea Popular del Metro La Granja, ¿qué dinámicas se están generando dentro de la organización que van en pos y en apoyo de la comunidad y que le otorgan herramientas también para poder organizarse? ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
Bueno, nosotros, así como también el compañero señalaba, que esto se levanta desde el proceso de la rebelión que surge en octubre, la Asamblea vino llevando un trabajo como desde el 21 de octubre en adelante. Entonces, cuando nosotros entramos a marzo, cuando se veía así como las dinámicas de un 8 de marzo, un 11 de marzo, con Piñera, en el poder y lo que eso significaba para el pueblo, tuvimos la oportunidad de anteponernos a tiempo a lo que se venía. sea, parece que pasada la quincena de marzo ya venía, se declara fase 4 de la pandemia, y desde ahí nosotros decidimos levantar un comité de emergencia en colaboración con los compañeros y las compañeras del Movimiento Salud en Resistencia. Eso facilitó grandes tareas porque en un primer inicio nosotros realizamos un operativo a la semana siguiente de esa quincena de marzo, donde hicimos el primer experimento de levantar una encuesta epidemiológica. Seleccionamos como un sector de la población en todo lo que comprende como el sector cerca del metro y levantamos unas encuestas con las delegadas de cuadra. Allá se da la dinámica que hay como delegadas por sector y nos vinculamos con ellas para llevar adelante esta encuesta, lo que nos permitió identificar población de riesgo, si habían alguna dificultad que los médicos nos pudieran ayudar como a resolver, de una manera inicial. Por lo tanto, el primer operativo que nosotros realizamos fue tremendamente educativo. O sea, ¿sabe usted qué es el coronavirus? ¿Cuáles son las medidas mínimas que tiene que tomar? Cuando la gente en sí no estaba como muy preocupada de lo que estaba pasando, lo veía así como una conspiración, que era todo mentira, cómo iba a pasar acá en Chile. Entonces, eso nos fue permitiendo ir abriendo una red en conjunto entre todas y todos, pues, o sea, de cierta manera no es como que solamente el activo de la asamblea es quien resuelve todo, sino que hoy día todos se hacen parte como de un proceso, pues. O sea, generan una identidad y una pertenencia, identidad con el momento que estamos viviendo y las posibilidades de cambio, como señala José, y pertenencia porque hacen el instrumento propio, pues. Entonces hoy día esta dinámica un poco de la salud se vuelve mucho más colectiva. Hoy día, ya estando a julio, podría decir que se ven claramente los resultados. En un inicio fue todo un proceso como de educación, posteriormente empezamos a hablar de sanitizaciones y se fueron sumando más tareas, pues como el abastecimiento que también señalaba José. Partimos en esa dinámica, epidemiológico, sanitizaciones y después, a posterior, la situación como de las ollas comunes.
Maravillosa experiencia. Hay mucho que conversar. Vamos mientras a un corte musical y ya volvemos con esta conversación.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. A otros le enseñaron secretos que a ti no.
obligación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando el pie.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Buenas tardes, estamos de vuelta después de este corte musical en Caleidoscopio de la Salud. Hoy nos acompañan José Silva, vocero del Movimiento de Salud en Resistencia, y María José Rodríguez, miembro de la Asamblea Popular del Metro La Granja, para hablar un tema tan importante como son las organizaciones territoriales se ven enfrentadas a esta crisis sociosanitaria actualmente. En el bloque anterior, nuestros invitados resaltaban cómo están ciertos trabajando como comunidades, cómo están aportando hacia la epidemiología y principalmente cómo se trabaja en este colectivo. Sin embargo, quizás lo más importante es si pudieran contarnos qué entienden ustedes o en las organizaciones que trabajan por esta comunidad, por esta construcción de salud colectiva. María José.
Sí, yo creo que respecto a la construcción de salud colectiva tiene que ver necesariamente con hacerse cargo del problema entre todas y todos. Y creo que un poco el ejercicio que se ha dado en el desarrollo de esta pandemia resuelve un poco eso. Comentaba yo hace un rato la situación de la vinculación con delegadas de cuadra y cómo ellas también se han ido empoderando de la situación de vecinas y vecinos que son enfermos crónicos o que tienen alguna otra dificultad también en términos de salud, y ellas mismas ya se han ido haciendo parte de ir gestionando si necesitan ayuda con algún medicamento, si necesitan ayuda con algún tipo de insumo, perspectivando también cómo resolver eso. Cuando nosotros nos enfrentamos a los primeros casos de COVID fue justamente con algunas vecinas que eran trabajadoras de la salud, y fue justo la labor del comité la que permitió resolver las distintas dinámicas que se fueron dando, y eso también permitió que nosotros también pudiéramos ir aprendiendo de cómo llevar adelante
una instancia de cuarentena, que significa que efectivamente la persona no salga a la calle si está enfermo por COVID, y las oficinas también se hacen parte como de esa instancia. Entonces, hoy día, si nosotros vemos el tema de la salud como una problemática en general, que es estructural, ¿cómo hoy día la comunidad se va haciendo parte de elaborar planes y programas que efectivamente sean resolutivos para el pueblo? Creo que un poco de la gran experiencia que nos está dando esta situación.
Muchas gracias, María José, porque como tú muestras, finalmente uno ve cómo toda la gente se está uniendo, ¿cierto?, por un objetivo común, que es responder frente a esta situación de crisis sanitaria actual. ¿Qué podrías agregar tú, José?
Mira, yo creo que para mí la salud colectiva, viendo también el modelo donde surge en México, donde hay grandes docentes de la enfermería en salud colectiva, que es como la convergencia de los saberes entre el modelo biomédico que tenemos actualmente, que se supone que es un modelo biopsicosocial integral, con todos los saberes en donde converjan las ideas, donde conversen, en donde se establezca un proyecto común, un proyecto de salud que sea compartido por todas, todos y todes, y todos, en donde no sea menospreciado el saber popular o la medicina popular, sino que vaya sumando a una estrategia, y en donde también ese conocimiento popular permite hacer una bajada mucho más expedita de los proyectos o de las estrategias, porque son ellas las que tienen validez en la comunidad y no nosotros, sino que son esas personas clave las que tienen que estar trabajando en conjunto, en crear un programa, en como decíamos, la transferencia de conocimientos epidemiológicos para hacer una epidemiología social, para poder hacer un trabajo territorial, ser delegadas territoriales de salud, como decía antes la María José, las encargadas de cuadra, que finalmente terminan solucionando y vinculando el sistema de salud, que nosotros hemos pregonado mucho de que el APS es la puerta de entrada, y finalmente termina siendo más que una puerta de entrada, como un atasque de la gente, porque no, tampoco APS puede hacer su trabajo, que es promoción y prevención, sino que se tiene que dedicar a otras cosas, que no puede salir al territorio, estar encerrado en un box, y eso no te permite el conocimiento, el acercamiento, y también la palpar realmente qué es lo que están viviendo las y los vecinos en los territorios.
Es muy importante, como tú mencionas, ¿cierto?, como esta APS, para todo, ¿cierto?, esta atención primaria en salud, que son los consultorios, ¿cierto?, las postas rurales, los centros de salud familiar a los que las personas van, son, como dice, claro, la primera puerta de entrada, pero que lamentablemente no pueden dar del todo hoy en día, por el COVID, la respuesta que las personas esperaban. En este contexto, tú en el bloque anterior mencionabas un poco ya de las estrategias de protección de salud impulsadas por el gobierno. ¿Cómo crees tú que estas pudieran mejorar? ¿Cómo crees tú que encaja esta estrategia muchas veces de culpabilizar a los ciudadanos de la propagación de la pandemia?
Sí, efectivamente hay una estrategia que busca simplemente, como se dice en todos los lugares, hacer un lavado de manos como Poncio Pilato, responsabilizando a la gente de las malas decisiones que ha tomado el gobierno. No se nos puede olvidar que nos hicieron un llamado a una nueva normalidad, que nos juntáramos con nuestros amigos y amigas a tomarnos un cafecito a un metro de distancia, y que finalmente esa nueva normalidad que se trató de instaurar y que se sigue instaurando hoy día con esta leve mejoría, lo único que genera es una desinformación y una comunicación de riesgo ineficiente, inefectiva, y que lo único que llega es a romper todo el trabajo que hemos realizado en las organizaciones territoriales, haciendo el llamado, no salga a la calle, quédese en su casa, nosotros los vamos a apoyar. Entonces, finalmente, esos llamados erráticos, constantes del gobierno, como que finalmente terminan dando pie a que la gente salga a la calle, a que se generen nuevos brotes, pero que nunca van con una política integral de respaldo. Por ejemplo, hoy día la caja de mercadería algo más solamente, no llega a solucionar el problema de fondo de lo que es una mala política, como es plan de laboral, en donde, pues, ley de protección del empleo, que finalmente se acoge en grandes empresas y termina solamente afectando a nuestra clase obrera. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de redoblar esfuerzos, en donde el gobierno todavía tiene la oportunidad de dar un vuelco, para que dé respuesta a las necesidades de nuestra gente, que finalmente eso es lo que queremos, y que terminen validando las estrategias comunitarias que hoy en día son las que están salvando la situación en los territorios, sobre todo en los territorios más empobrecidos, donde hay hacinamiento, donde hay migración, que los tratan de ilegales y que ahí hay un montón de otras determinantes sociales que terminan afectando y que terminan en esto que es cobrando vida, sobre todo en los territorios más empobrecidos.
Muchas gracias por todas estas varias visiones que nos ha entregado José. María José, ¿tú pudieras complementar algo sobre esta estrategia y la visión que has tenido trabajando directo en la Asamblea?
De las que plantea José, sobre todo en el aspecto de finalmente que las estrategias del gobierno nunca se propusieron frenar de manera efectiva el alza de los contagios, ya que desde los sectores más periféricos, los sectores populares, la gente se vio tensionada a tener que seguir trabajando. En un principio, si bien teníamos cuarentena en el sector oriente de manera así como bien clara y bien precisa, la gente de la granja tenía que seguir yendo a trabajar al sector oriente porque si no, no tiene sustento. Hoy día se nos hacen llamado a realizar cuarentenas de manera efectiva, sin embargo estas cuarentenas no son sostenibles en condiciones de hambre. Mucha gente hoy día está lamentablemente suspendida en cuanto a su trabajo, y eso ya desde marzo hasta la fecha está empezando a pasar la cuenta, la gente se les va a volver los seguros de cesantía, y que bien existía, no era tan visible. Y hoy día también son mucho más claras las contradicciones de clase entre los que hoy día están en el gobierno tomando decisiones y las necesidades efectivas que son del pueblo. Por lo tanto, yo no sé si en realidad el gobierno tenía la intención tan clara de no generar este nivel de contagio, por muy crudo que sea mencionarlo, también un poco por el contexto social. Pues esta es la concatenación de tres crisis. Por un lado, una crisis sanitaria, una crisis económica a nivel mundial, y por otro lado, una crisis social que se abre desde el 18 de octubre en adelante. Por lo tanto, hoy día se hace tremendamente urgente y necesario fomentar instancias de organización, sobre todo en términos comunitarios. Tenemos hoy día un eje en lo que tiene que ver con la solución o los cuidados frente a la pandemia, pero también hay otros contextos que son de carácter político que estamos como viviendo a nivel global.
Les agradecemos a ambos, está interesantísimo este tema y vamos a seguir después de un pequeño corte musical en nuestro tercer bloque.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta nuevamente en Caleidoscopio de la Salud por el 102.5 FM, Radio U Chile, hablando un poco de organización territorial, un tema que para algunos puede ser un poco desconocido, pero que se ha potenciado enormemente con la crisis actual. Estábamos hablando un poco de las iniciativas que se han dado y también de cómo las asambleas territoriales se han estructurado. Respecto a eso, María José, hablábamos previamente en el bloque anterior de la desconfianza en las instituciones y de las iniciativas poco efectivas con el control de la pandemia. Respecto a esto, ¿cómo ves tú las iniciativas que se han tenido que realizar a nivel territorial para retomar la confianza en las instituciones y para poder organizar efectivamente un diálogo participativo?
Yo creo que ahí son dos cosas interesantes de abordar. La primera, una es la institución como tal, y la otra, en este contexto, la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Siento que hoy día son dos cosas distintas, ya que por un lado efectivamente hay una desconfianza tremenda hacia las distintas políticas que las instituciones tratan de llevar adelante, simplemente como poniendo parche a las distintas situaciones que se van abriendo de una manera como más reaccionaria, en vez de anteponerse a escenario. Sin embargo, está también la situación de aquellos que están en primer lugar ahí peleando como contra el virus en los centros de salud. El tema de la salud pública en general ha sido un tema que, bueno, la gran mayoría de las personas se atiende mediante ese acceso. La salud privada es bastante costosa, por lo tanto, pocos tienen posibilidad de hacerse parte. Pero por otro lado, ha sido relevante también la vinculación que con estos funcionarios se ha tenido, que no tiene que ver solamente en el caso, por ejemplo, de los centros de atención primaria, los CESFAM, que si bien sabemos que responden a los municipios y a las distintas políticas que tratan de llevar adelante, sobre todo en un año de posibles elecciones, claramente se van a mostrar, entre comillas, favorables para el pueblo, pero en realidad no lo es tal, o no lo es tanto, ¿sí? Al interior nosotros hemos constatado que hay direcciones de CESFAM que amenazan con sumar a sus trabajadores en el contexto que hoy día tenemos, y eso nos parece grave. Por lo tanto, desde ahí, en el desarrollo de una instancia de proyección de una salud comunitaria, para nosotros se hace muy relevante vincularnos con ese tipo, ya que son trabajadores igual que varios de nosotros. Entonces, por eso decía, hay una diferencia entre hoy día lo que es la institucionalidad como tal, que efectivamente las distintas políticas que van llevando adelante son más que nada una respuesta a distintas situaciones, no anteponen escenarios, pero por otro lado están los distintos trabajadores y trabajadoras de la salud, que son gente como uno que se enfrenta a esta instancia. ¿Cómo recuperar o no la confianza? No sé si estamos hoy día en un momento así de recuperar las confianzas, más en una instancia como de rebelión popular que viene hace harto rato gestándose. Creo que hoy día pasa por la unificación de la clase finalmente, o sea, trabajadores, trabajadoras, pobladores, que finalmente resolvamos el problema en su conjunto, no de manera aislada. Por eso es relevante también un poco la experiencia que nosotros hemos ido desarrollando, ya que nos ha permitido efectivamente prevenir ciertas instancias para que el vecino o la vecina que está medio crónico vaya efectivamente cuando sea una necesidad y no por simplemente un malestar a la cabeza o un malestar estomacal. Principalmente eso. No sé si habrá posibilidad de recobrar o no la confianza con la institucionalidad que existe hoy día. Yo creo que no hay posibilidad, ya que han muy demostrado las diferencias de clase que hoy en día existen. Sin embargo, hoy día, si nosotros nos reconocemos desde una clase, que es la clase popular, la clase del pueblo, la clase trabajadora, son cosas distintas, la institucionalidad y la posición de las y los trabajadores de la salud.
Interesante reflexión. José, respecto a tu participación y al rol efectivamente que tiene el Movimiento de Salud en Resistencia, ¿cómo han tenido que acercarse o cuáles han sido las estrategias o los diálogos que han podido establecer con las organizaciones territoriales para poder encaminar un trabajo en conjunto? Porque obviamente debe ser una labor muy difícil dado el contexto y todo lo que hemos conversado previamente.
Mira, yo creo que eso es sumamente importante. A nosotros lo que nos parece relevante destacar es que las organizaciones sociales o las organizaciones como con un toque político, como el de nosotras, que es 100% político, que vemos la atención de salud como un acto político dignificante, que buscamos el derecho a la salud universal, en toda su gama, desde el acceso hasta la protección financiera, la rehabilitación y todo lo que ello conlleva, creemos que es sumamente importante ser respetuosos en trabajar con las organizaciones sociales porque llevan tiempo trabajando. Entonces nuestro rol no es de una intromisión o una apropiación cultural del trabajo, sino que es un rol de acompañamiento, asesorarlo, generar un trabajo conjunto, que es lo que hemos promovido, que es un trabajo colectivo en donde aquí todos vamos a aportar, y sobre todo ellos, que son los que mejor conocen los territorios, son los que tienen las ideas más grandes, cómo aterrizarla y cómo llevar estas grandes ideas de los magnates del pensamiento a un algo acabado, algo fino, en donde no se nos pase ningún detalle, hasta el más mínimo detalle va a estar cubierto. Entonces, ahí ese trabajo con las organizaciones sociales tiene que ser de acompañamiento, de ayuda mutua, de crecimiento también mutuo, porque en este trabajo con las asambleas hemos tenido un crecimiento como un movimiento importante, y creemos que también las organizaciones sociales han podido aprovechar esa instancia para poder, en donde nosotros hemos transferido conocimiento, no somos estos profesionales que el conocimiento da poder y queremos mantenerlo encapsulado, sino que es un trabajo que tiene que ser de transmisión para que ellos puedan empoderarse, para que ellos puedan generar estrategias y para que al mismo tiempo su trabajo sea generar promoción colectiva dentro de sus territorios, generar monitores de salud en los distintos territorios, que va a contribuir también a que esta puerta de entrada no sea por urgencia, sino que sea para prevenir y para promover.
Así precisamente. María José, cuando hablamos de organización territorial, hay mucho trabajo que se realiza respecto a cómo los vecinos, la gente del territorio recibe la información. ¿Cómo crees tú que se podría, en este contexto, organizar un territorio que no tiene experiencia? ¿Cómo podemos reorganizar los territorios para potenciar o para reforzar el trabajo territorial? ¿Qué recomendaciones darías tú desde tu experiencia?
Bueno, yo creo que son varias las maneras en las que se puede llevar adelante un trabajo de esa manera. Si bien nosotros partimos como de lo epidemiológico, sanitización, ollas comunes, como en ese orden, hay territorios que han comenzado primero con el tema de sanitizar las casas. Yo creo que hoy día lo que es importante es llevar adelante un rol primero de educación, donde haya promoción y prevención de la salud, y para eso es necesario que las distintas instancias o las organizaciones territoriales se puedan vincular con espacios que efectivamente estén a disposición también de brindar esos conocimientos. Como decía José, en este caso para nosotros en la asamblea es muy relevante la vinculación con los compañeros y las compañeras del MCR, porque nos han permitido también avanzar en distintos tipos de proyectos e iniciativas. Lo que yo comentaba hace un rato es que nosotras, por ejemplo, de las distintas vinculaciones que hemos tenido con un sector particular, las vecinas ya hoy día saben hasta leer control de, o sea, ya saben realizar control de signos vitales, y yo creo que eso es relevante. Si nosotros hoy día nos ponemos en una posición de poder prevenir entre nosotras y nosotros como instancias de salud, o sea, que solamente la persona tenga que asistir hoy día al hospital sí o sí porque sea realmente una urgencia y no por cualquier tipo de dolencia. Entonces, basta con la idea o la intención de querer llevar adelante un plan que se puede dar de distintas maneras. Algunos compañeros, por ejemplo, han llevado más adelante un avance en temas de sanitización, pero ahí también eso tiene que ir acompañado de un discurso político que sea claro, porque si no la gente simplemente bordea una línea muy delgada entre el asistencialismo. Entonces, son distintas las iniciativas que se pueden llevar.
Perfecto. Muchas gracias por tu reflexión. Vamos al último corte musical y ya estamos de vuelta con el último bloque de Calidoscopio de la Salud.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Con su boca me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta con nuestro último bloque aquí en el Caleidoscopio de la Salud, hoy conversando de un tema muy importante, cómo los territorios se insertan y desarrollan en esta pandemia, con José Silva, vocero del Movimiento de Salud en Resistencia, y María José Rodríguez, miembro de la Asamblea Popular del Metro La Granja. Frente a todo lo que hemos reflexionado y conversado esta tarde, ¿cuáles piensan ustedes que serían los desafíos para las organizaciones sociales las próximas semanas en crisis? ¿Qué le dirían a los ciudadanos, a los gremios, a las autoridades? ¿Cuál sería como el mensaje de ustedes más importante, cierto, aprovechando este momento de comunicación con las personas? María José.
Bueno, a lo que es la organización territorial, entender que cada vecino, cada vecina, yo puedo aportar a la resolución de mi vecina en una necesidad que pueda estar enfrentando en el contexto que estamos hoy día.
para las organizaciones territoriales la necesidad de proyectar los escenarios que se vienen hacia adelante, ya que va a haber una profundización de la crisis sanitaria y también la crisis económica y por ende la social. El llamado también tiene que ser a articularse para poder enfrentar de manera colectiva esta situación. Hoy día son distintas las iniciativas que se llevan adelante tanto en la región metropolitana, pero imagino que también en distintas regiones del país se están llevando adelante, ya sea ollas comunes, bueno, y distintas experiencias que se puedan estar dando, y que esta articulación efectivamente brinde frutos. Hoy día estamos como en una instancia que requiere llevar adelante, fomentar organización, y desde ahí no hay posibilidad de resolver esto de manera individual. Ya no lo hicimos de manera individual, vamos a tener que salir a resolver entre todas y todo este problema, porque la mano se viene dura y se viene fuerte. Entonces, a fomentar organización, articulación y proyección de los escenarios que se vienen hacia adelante.
Muchas gracias por tu aporte, María José. Nosotros como Departamento de Enfermería creemos y confiamos plenamente, de hecho, en las capacidades que tienen las personas, en educarlas, en informarlas frente a la salud también, como ustedes comentaban. ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría compartir a ti, José?
Mira, aquí me sale todo lo enfermeril un poco, hacerle un llamado a la gente a mantenerse en sus casas, a que esta nueva leve mejoría no nos selle, no nos haga tomar decisiones equivocadas que finalmente pueden terminar costando la vida de nuestro pueblo. Entonces, el llamado a mantenerse en la casa, a aquellas organizaciones que hoy día aún no están conformadas, a esas compañeras que son las que han dado la cara y en los territorios mayoritariamente, compañeros y compañeros que aunque tengan una sola chispa para poder encender un trabajo comunitario, manténganse firmes en seguir trabajando, porque siempre va a haber alguien que va a responder y que se va a querer sumar, y que desde ahí van a generar comunidad y organización territorial. Así que mi llamado es a que se mantengan en sus casas, a cuidarse, a cuidarnos, a seguir trabajando juntos, juntas y juntes, y que de esta pandemia no salimos con los milicos ni con los pacos. Aquí la salida es una salida social colectiva, en donde entre todos vamos a cortar la transmisión epidemiológica del virus, y también vamos, como hemos dicho, volveremos y venceremos.
Infinitas gracias a ambos por venir a hacerse el tiempo de estar acá con nosotros conversando, el importante rol, ¿cierto?, que hacen trabajando directo en los territorios y con las personas y cada uno de nosotros, ¿cierto? Recordemos que cada chileno, cada ciudadano tiene capacidades de aprender, tiene capacidades de cuidar su salud, y sobre todo que va a ser la única forma que todos los chilenos crezcamos juntos y podamos salir muy bien de esta pandemia actual que estamos viviendo, quedándonos en casa, tomando todas las consideraciones, pero más aún, uniéndonos como un colectivo y cuidándonos todos en conjunto, porque cuidándonos solo es muy difícil, también si nos cuidamos entre todos, es mucho más fácil que logremos realmente alcanzar y mejorar la salud para todos. Ha sido un gusto estar con ustedes este sábado. Nuevamente, nos despedimos del Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería y los dejamos invitados a seguirnos en Twitter, Caleido-Chile, en nuestro Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y si quieren volver a escuchar este programa, llegaron más tarde o quieren hablar alguno anterior, también pueden volver a escucharlo en la radio Uchile 102.5. Muy buenas tardes.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.